La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Buen día, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Viva la Vida. Hoy en este sábado nos congregamos para tocar un tema muy, muy importante. Hemos estado recientemente con noticias de la exposición en el Museo del Altillo, que nos ha movido el piso, creo, a propios y extraños. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de las ideologías en la educación escolar, particularmente hablando de lo que son las ideologías del movimiento LGBT. Tenemos con nosotros a una invitada de lujo, que nos ha puesto el Señor, la hermana Micaela Princiotto. Le voy a ceder el espacio, hermana, para que usted se presente, por favor, y las puedan conocer quienes nos están escuchando.
Gracias, Lita. Muy buen día a todos y todas. Yo soy misionera italiana de origen. Resido en Santa Cruz, Bolivia, desde hace 33 años. He visto crecer Santa Cruz, verdaderamente en una bella y hermosa ciudad, así como la tenemos, con todo su pro y contra, pero bella ciudad. Me he apasionado al tema educativo porque creo que la educación es lo que verdaderamente, como dice el Papa Francisco, puede salvar el mundo y puede generar una nueva sociedad. En la educación está la semilla de la esperanza y del amor, dijo Francisco en el Pacto Educativo Global. En este país lo que más necesitamos es dedicarnos a la educación desde los primeros años de vida hasta toda la vida, porque en cualquier etapa de la vida siempre aprendemos. Soy misionera de las Bienaventuranzas y esa es mi mejor característica. Procuro de alguna manera, dentro de mis límites y posibilidades, hacer presente el mensaje fundamental de Jesús. La felicidad no reside en cosas materiales, la felicidad reside sobre todo buscando el reino de Dios y su justicia, y todos los demás se lo dará por añadidura.
Así es. Qué lindo escucharla, hermana, para quienes de repente no conocen también de la hermana Micaela Princiotto. Ella es la fundadora de las unidades educativas Josefina Bálsamo, que hay 10 actualmente,
sí, ¿cierto? Y el Instituto Cupucha.
Y también de la editorial Bienaventuranzas, que tiene, creo, uno de los mayores logros, que ha sido los primeros libros digitales,
sí,
que se han impartido en nuestra ciudad. Así que, como pueden ver, tenemos realmente a una persona maravillosa hoy para guiarnos en este tema tan importante, que es de las ideologías en la educación escolar. Recordemos que pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas al 750-16084, y al final del programa las vamos a abrir ese espacio para conocer sus inquietudes.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Bien, retornamos, amigos. Hoy vamos a desglosar el tema las ideologías en la educación escolar. Nos vamos a enfocar en las ideologías que tienen que ver con el movimiento LGBT, por la delicadeza realmente del tema y porque consideramos que callar o evitar este tipo de temas en familia, en las escuelas, en las instancias correspondientes, es peor, ¿no? Es darle espacio realmente a otro tipo de corrientes que lo vemos, como esta muestra en el Altillo, que realmente con mucha agresividad y con muchos recursos también invaden por todos los medios. Vamos a empezar definiendo primero, para que nos quede un poquito también claro, que ideología en el sentido de que es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas, de principios, sobre los que quienes lo asumen abordan la realidad. Es una forma particular en que ellos ven la realidad. Desde este punto de vista, obviamente, se aplica para política, para también para religión, para muchos campos. Entonces, y suele llevar a intereses de un cierto grupo, ¿no? Hermana Micaela, particularmente hablando de nuestro tema, ¿qué engloba esta ideología o este pensamiento sobre ideología de género para las escuelas? ¿Cómo es que se presenta? Evidentemente en nuestro país aún no lo tenemos, ¿cierto? No lo tenemos aún, pero ya lo venimos viendo en países vecinos. Usted que proviene de Italia, no dudo que también ya desde que usted se vino de allá ya venían estas ideologías. Entonces, ¿qué engloba esto, este tipo de ideología, en las escuelas particularmente?
Es decir, ¿qué es la escuela? La escuela es un espacio donde la persona, el niño, la niña, el adolescente, tiene que desarrollar todas sus potencialidades para poder crecer y formarse. De pronto tenemos un concepto un tanto equivocado de escuela, de colegio. El colegio donde van y le enseñan cosas. Y deberíamos revertir esa manera de ver la escuela. Evidente, los niños en la escuela aprenden nuevos conocimientos, pero la escuela ante todo no está hecha para que le vamos metiendo cosas a los chicos, sino para que ayudemos a esa personita a que pueda desarrollar todas sus potencialidades, todos sus talentos, todas sus inquietudes. A eso debería servir la escuela. Entonces, la escuela no puede ser un espacio ideológico, para empezar. Tiene que ser un espacio formativo, tiene que ser un espacio de desarrollo de creatividades y de potencialidades. Entonces tendríamos descubridores, inventores, pensadores, en fin, ¿no?
Así es.
Eso es en primera instancia. Entonces clarificamos lo que es el espacio escuela. A partir de eso, no cabe en la escuela, creo yo, ninguna ideología. Ninguna ideología. La escuela tiene que estar libre de, ¿no? Libre de ideología. Cualquiera ellas sean política, sean en el caso del LGBT, sean otro tipo de ideología, ¿no? La ideología es siempre un discurso cerrado, ¿no? En cambio, la escuela tiene que ser siempre un espacio abierto. Son dos espacios absolutamente contrastantes, se contradicen, ¿no? Evidentemente ahora cada escuela tiene un proyecto educativo. El proyecto educativo tiene que tender a lograr cabalmente su objetivo final, tiene que ser que el estudiante, cuando termine su etapa escolar, logre ser una persona capaz de pensar por sí mismo, capaz de tomar decisiones, capaz de desenvolverse en el respeto de la sociedad, de las normas sociales, de las normas culturales, en el respeto del otro que puede ser diferente, que puede pensar distinto, porque finalmente eso es respeto a los valores democráticos y de ciudadanía.
Así es, sin duda alguna, y ese es justamente, creo, uno de los puntos más álgidos dentro de lo que se trata esta ideología de género, ¿no? El respeto por lo que el otro piensa. Y en cuanto a como decíamos, ¿cómo es que este tipo de ideología, hermana Micaela, va insertándose en las escuelas? Es cierto lo que usted menciona, no debería manejarse ni esta ni ninguna otra ideología en las escuelas, pero lo hemos visto, como decía, en países vecinos, que en Perú, en Chile, en Argentina, cómo ya se viene incorporando este tipo de ideología en las escuelas. ¿Cómo es que se manifiesta para que nosotros podamos entender el peligro o la delicadeza realmente de este tema en la educación? ¿Cómo es que se manifiesta?
Si uno observa a nivel mundial, lamentablemente, y nuestros países, como tú bien dices, son de alguna manera lo más afectado, a nivel mundial hay un movimiento que se va desarrollando y que se va imponiendo, lamentablemente. Pero, por ejemplo, le hago una diferencia. En mi país, Italia, si bien es cierto que en estos días, en esta temporada, tienen las marchas LGBT en varias ciudades, con el respeto de todos, no así se refleja en la escuela. En cambio, en otros países, como acontece en América Latina, es un tema que, más que en la calle, se lo pone en la escuela. Es decir, es como un adoctrinamiento A, ¿no? Depende de muchos factores. Yo creo que no es solo la decisión de gobiernos locales, sino que son también ciertas presiones de nivel internacional, que es el problema más grave, me parece, ¿no? Es decir, hay cierta presión a nivel internacional que presionan aún más sobre los países que son dependientes de créditos, por ejemplo, ¿no? No es la primera vez que vemos cosas así, digamos. Yo recuerdo la ley, la famosa ley 1565 que aplicó el gobierno de Goni en el 94, era una ley del Banco Mundial que la difundió en varios países de América, todos iguales, ¿no? No solo, también en España, ¿no? En países de habla hispana. Y nuestro gobierno, nuestro país también tuvo que aceptarla, más allá que fuera buena o mala, digamos, no discuto eso ahora, ¿no?
Así es.
Pero sí, quiero decir, hay ciertas imposiciones también que vienen de afuera y que lamentablemente por cierta condición sociopolítica económica tenemos que agachar la cabeza de alguna manera, ¿no? En nuestro país, concretamente, hasta la fecha no hay ninguna estructura gubernamental desde el Ministerio de Educación que diga la tal cosa. Es más, digamos, hace unos años atrás ha habido una amague en La Paz de un video que circuló en un par de kinder y que el Ministerio de Educación se esmeró en decir rápidamente que no había dado ningún permiso para la tal cosa y que había sido un problemita local, digamos, ¿no? A la fecha no conozco ningún instructivo del Ministerio de Educación que imponga en los colegios cierta educación sobre tal tema, ¿no?
Okay.
Pero esto para que la ciudadanía no se cree, no se alborote aún más, ¿no?
No se inquiete.
No se inquiete, ¿no? Por la claridad de la cosa, porque hay que, ¿no?, que ser claro y ser preciso y a veces no se... creamos alarmismos inútiles, ¿no? Entonces, no hay ninguna instructiva al respecto. El problema, yo creo que es un problema más educativo a nivel global que en el nivel puntual, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Hay una auténtica educación afectiva desde la familia en nuestro medio o dejamos pasar muchas cosas a los niñitos en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia? No hablamos nada de nada porque hay temas que son tabú y que mejor no, digamos, ¿no? Y luego nos encontramos peor aún ahora, con todos los medios que tienen los chicos a su disposición, nos encontramos que niños en tempranísima edad ya saben más de lo que los propios padres pueden saber, ¿no? Y de una manera equivocada, de una manera torpe, de una manera no correcta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como padres antes que la escuela, como familias, para intervenir correctamente en una adecuada educación hacia la afectividad? Yo hago esa diferencia fundamental porque creo que la sociedad en general toma el tema sexual como si fuera una parte extra de nuestro cuerpo. En cambio, la persona es una única cosa, es todo su cuerpo, todo su espíritu, toda su alma, toda su inteligencia, toda su capacidad de razonar, somos esa entidad única. No podemos dividir una cosa de la otra. Y en nuestro cuerpo no podemos decir este vale más que otro. No es cierto. Cuando nos duele el dedo, todo el cuerpo siente que nos duele un dedo, ¿no? Entonces quiere decir que todo nuestro cuerpo tiene una importancia fundamental. ¿Cómo hacemos para enseñar a los niños desde tempranísima edad el valor de todo nuestro cuerpo? Entonces, si tienen valor mis ojos, tienen valor mis labios, tiene valor mi lengua porque me deja hablar, tiene valor mis oídos porque me hace escuchar, tienen valor mis manos, con mis manos puedo hacer cosas maravillosas, también lamentablemente puedo hacer cosas no buenas. Tienen valor mis pies, me hacen caminar. Saben nuestros hermanos que han sufrido alguna desgracia, que han perdido uno de esos artos, lo triste, lo terrible que es no poder caminar, no poder correr, no poder andar donde uno quiere, ¿no? Es decir, sí, nos damos cuenta entonces que todo nuestro cuerpo es una obra de arte que tenemos que cuidar y respetar en su integridad. Y cuando hablamos de educación sexual, lo peor que podemos hacer es centrar ese tema en un aparato genital, que es lo que comúnmente se hace, porque un acto sexual en la persona es distinto que un acto sexual en un animal. En animal es el instinto del acto sexual. Entonces, cuando llega su tiempo, entran en celo, se aparejan. La persona, deberíamos comprender que un acto sexual es la expresión de dos personas que transmiten amor, que comparten amor, porque si no, no volveríamos como animales, ¿no?
Así es.
Entonces, es todo ese proceso de educar realmente a una capacidad de amar y de ser amado. Amar y ser amado. El problema fundamental se centra en eso. No hagamos educación sexual diciendo, ¿sabes? Ahora tú eres mujer, tú eres hombre, en el caso tradicional, digamos, pero tranquilo, puedes tomar este anticonceptivo, puedes utilizar tal cosa y puedes hacer lo que quieres. Esa es la peor educación que podemos dar a nuestros jóvenes, porque es arrebatarle la vida. No educarle a la vida, no hacerle amar la vida, sino es arrebatarle una vida auténtica. Un joven, una chica que a temprana edad tiene experiencias sexuales, de relaciones sexuales, es un chico que pierde la magia, diríamos, el gozo de un matrimonio auténtico, de un hogar, de la capacidad de constituir un hogar.
Y de esa etapa de su vida, además.
Exactamente, ¿no? Terminan siendo viejos antes de empezar a vivir, ¿no? Lamentablemente. Otro tema es aquellos que se reconocen distintos y entonces también ahí En primer lugar, creo yo que hay que respetarlo, hay que respetarlo. Yo tengo claro un pasaje de Jesús en el Evangelio, hablando de la castidad consagrada, ¿no? Dice Jesús, hay algunos eunucos que así lo ha hecho la naturaleza. Hay otros que así lo han hecho los hombres. Y hay otros que así se quedan por el reino de Dios, ¿no? Qué bella esta manera de Jesús de tratar el tema con tanta serenidad, como siempre Él sabe hacer las cosas, ¿no? Y con tanto amor, con tanto cariño, con tanto respeto. Partimos de ahí entonces para tratar el tema. ¿Hay alguno que realmente, por algún desequilibrio natural, pueden reconocerse distintos del sexo que fisiológicamente tienen, ¿no? Entonces tener, como se dice de moda, un sexo psicológico. Yo soy mujer, pero pienso ser hombre, digamos, ¿no? Por una deviación natural, ¿no? que por algo pasó ahí, ¿no? Hay otro que, en cambio, dice el Evangelio, que los hombres lo han hecho. Yo creo que de eso hay a montones, sobre todo en esta etapa, cabalmente, donde falta, desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad, una auténtica educación, lo que decíamos antes, a la afectividad, al respeto del cuerpo y de todo nuestro cuerpo enteramente. Entonces, hay chicos y chicas que en etapa delicada, como puede ser la preadolescencia y la propia adolescencia, por moda, por inconformidad, por situación terrible, trágica, pensemos cuántos chicos son abusados y después de eso, consecuencia terrible y trauma, pueden también caer en otro tipo de determinaciones, de opciones, por tantas situaciones, pero sí a la sociedad que lo induce a, ¿no? Entonces hay algunos que naturalmente son, pero hay otros que son inducidos por una sociedad que promueve este tipo, esta nueva forma, digamos así, de ser, ¿no? Que evidentemente no es natural, no es natural, es artificiosa.
Hay uno de los puntos justamente que de las leyes, ¿no?, que promueven este movimiento, habla justamente de que el tema del género es una construcción social, ¿no? Uh-huh. Como usted dice, este segundo punto que menciona la palabra, ¿no?, de que los eunucos los hace el hombre, ¿no? Pero como usted bien cita también, naturalmente tenemos ciertas aptitudes como hombre y como mujer. Y creo que, aunque muchos digan que los que están a favor de esta corriente, que eso no es cierto, jamás, por mucha construcción social que haya, un hombre va a poder dar vida. Y yo creo que eso es el testimonio más claro de cuán errado está este movimiento, por ejemplo, ¿no? Porque no es una construcción social la capacidad de dar vida. Uh-huh. Y para dar vida, Dios nos ha dado ciertas aptitudes a las mujeres en nuestra forma de ser, de pensar, de amar, como usted dice, que no tiene el varón. Que no tiene el varón. Y eso no significa que el varón vaya, lo estemos poniendo como un ogro o como un monstruo. No, para nada. Son otras aptitudes las que tiene el ser humano masculino, ¿cierto? Pero, hermana, en todo caso, volviendo al tema que nos acoge desde el tema de las escuelas, no quisiera pasar por alto algunos detalles de lo que ha implicado, como decíamos, en países vecinos, el cómo pretende incorporarse estas ideologías en las escuelas. Como usted bien decía, cierto, normalmente viene por presión internacional. No por nada vemos en palestra temas como la despenalización del aborto como pipoca en el mapa del mundo, poniendo ese tema en discusión, ¿no? Y realmente es porque existe esta presión internacional. Y de repente lo mismo va a ocurrir con esta ideología para incorporarlas en las escuelas. Entonces, de acuerdo a lo que he estado indagando, averiguando sobre el tema, parte por, primero, normativas que obligan a los docentes a capacitarse, ¿no es cierto?, sobre las normativas, como en su momento de repente fue la ley Avelino Signani, por ejemplo. Lo mismo ocurriría en caso de que se den estos movimientos. Y lo otro son la incorporación de textos, ¿cierto?, que incorporan conceptos desde la perspectiva de esta ideología. Entonces, realmente ahí, como usted bien lo decía, muchas veces los papás, porque creemos que es un tema tabú, no hablamos de estos temas. Entonces, retomo su pregunta, hermana, como padres de familia o como juntas escolares, por ejemplo, si hay personas que nos están escuchando y que son parte de estas agrupaciones, ¿qué podemos ir nosotros trabajando desde la perspectiva correcta que usted menciona? ¿Es mejor poner en palestra estos temas o los seguimos callando?
No, absolutamente. La primera educación nace siempre en la familia. Entonces, es la familia, papá, mamá, o la mamá si vive sola, o el papá si está solo con sus hijos, o tenemos familia, tenemos chicos que viven con abuelo, un poco más difícil, pero es la familia la primera que tiene que dar orientación a sus propios hijos. Finalmente, el padre es derecho, está consagrado, ¿no?, en tratados internacionales, el derecho de los padres y madres de familia a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Entonces, la primera educación, creo yo, viene en la familia. La primera educación al respeto hacia el otro, al valor de la vida, viene en la familia. Y aquí, creo yo, hay un tema fundamental, ¿no?, que es cabalmente el respeto a la vida. Yo creo que en este tiempo histórico que nos toca vivir, si hay algo que ha venido a menos, es el respeto a la vida. Lo vemos en una mil cosas, desde el respeto al creado, a lo que nos rodea. El Papa Francisco, desde su encíclica La Laudato Si, viene gritando ese tema: respetemos, salvemos nuestra casa común, cuidemos nuestra casa común. Lamentablemente hay muy poco respeto. Podemos hablar de nuestra madre tierra, podemos hacer muchos discursos, pero a la hora de tomar decisiones que cuiden nuestra madre tierra, el tema es distinto. Entonces, barajamos siempre la cosa entre interés y cuidado. Y si el interés vale más que el cuidado, entonces vale el interés y no el cuidado. El creado en su totalidad, el respeto a la vida humana, a la vida humana. Es triste y lamentable, a esta altura del año, menos de un semestre, cuánto feminicidio hemos tenido que escuchar que existen en nuestro país, cuántos infanticidios. Pero ahí viene la pregunta: tirame el grito al cielo porque han matado a un niño o a una mujer o también a un hombre, porque debería ser la misma cosa, ¿no?
Así es.
Decir la vida es siempre vida. Y por otro lado, nadie cuida o nadie o muy pocos se alarman y dicen cuando se aborta un ser vivo de manera como si nada fuese, como si no fuese un ser humano. En cambio, la ciencia dice que sí, es un ser humano. Y es un ser humano cuya única defensa lo tiene en la madre. Entonces, si la madre, que es la única que lo puede defender, no lo defiende, definitivamente está destinado a ser asesinado, porque de eso se trata, ¿no? De un asesino, ¿no?
Creo que ha tocado un tema realmente, como usted dice, fundamental, y me alerta un poco, usted mencionaba un término de la educación afectiva.
Sí.
¿No? Que sin duda eso debe ser lo primordial en la familia, no en la escuela. Y ante la situación, digamos, actual en la que muchas veces los papás somos ausentes en la casa por trabajo o por los vaivenes, las rutinas cotidianas, y muchas veces incluso aún estando en casa no estamos.
Es el
estamos
triste,
físicamente,
¿no?
Sí. Pero no estamos realmente ahí porque no estamos atentos, como usted dice, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Entonces, creo que debemos partir, y como usted decía, para encarar estas ideologías que se vienen con mucha fuerza, en fortalecer estas debilidades que tenemos puertas adentro.
Definitivamente sí. Y la otra cosa, yo creo que son como dos rieles. Por un lado, el respeto a la vida, y por el otro, el respeto hacia el otro, ¿no? Decir, creo yo que es lo menos oportuno cuando miramos a una persona que por X razones ha decidido ser diferente, la miramos de reojo, ¿no? Sigue siendo hija de Dios, sigue siendo hija de Dios y hermana nuestra, esa persona. Entonces, no creamos barreras, respetemos siempre a todos, amémonos siempre como hijos e hijas de Dios, con el debido respeto. Entonces, así como nos toca o debemos respetar a ellos distinto, pedir también a esas personas que tengan respeto hacia nosotros. Lo digo esto porque si hay una cosa que me duele honestamente, es cuando tocan los signos de nuestra fe. Yo puedo respetar todo de ellos, definitivamente, desde corazón, lo hago y lo digo, ¿no? Sin tener ningún reparo, pero no me parece correcto y no puedo aprobar que insulten nuestro signo religioso, la Virgen María, el crucifijo, porque finalmente Jesús en la cruz ha dado la vida también para ellos, y sobre todo de repente para ellos y para todos nosotros, ¿no? María es la mujer más bella y más grande, dice el National Geographic, que hace 2000 años que sigue siendo la primera mujer siempre, ¿no? Uh-huh. He dicho por una revista de carácter internacional, es decir, María es la madre de Jesús.
Y secular,
¿no? Entonces creo yo que así como nosotros debemos respetar a estos hermanos nuestros, así como con su ideología, con su pensamiento, que ese respeto sea recíproco, ¿no? Entonces, que no respeten y que respeten sobre todo y no dañen, no utilicen de manera inoportuna los signos de nuestra fe.
Sí, y creo que en este incidente que ha habido cabalmente del Museo del Altillo, la obra que destruyeron fue el escudo, ¿no? El escudo nacional que tenía los colores y ciertos símbolos de este movimiento. Y el día que surgió esto, en casa discutíamos con mi esposo porque él me dice, lo dijo a la ligera de repente, ¿no? Es una manifestación cultural, como dice la señora Sara Mancilla. Y yo le digo, no, o sea, eso no tiene nada de cultura. ¿Qué es la cultura, pues? Eso no tiene absolutamente nada de respeto por las cosas que nos han inculcado. Yo le digo, desde niña recuerdo que me inculcaban el respeto por nuestros símbolos. O le digo, vos qué sintieras si ves que queman o garabatean nuestra bandera cruceña. ¿Acaso no se nos hincha el pecho cuando vemos esa bandera enorme que hay cerca del Cristo? ¿Por qué el respeto que nos han inculcado de nuestros símbolos? Y como usted decía, mucho más de nuestra fe, ¿no? A la Virgen, a nuestras iglesias. Entonces, vemos que realmente este tipo de movimientos quiere de manera forzada hacer prevalecer derechos de ellos que en realidad los tienen sus derechos. Es más, me parece hasta contradictorio, tomando lo que usted mencionaba de nuestros símbolos, de cómo los respetamos, los apreciamos, ellos que ensalzan casi siempre, o este movimiento que ensalza casi siempre el tema sexual como una cosa, como un objeto de deseo, se muestran siempre tan agresivos con sus propios órganos sexuales, ¿no?
Sí.
Se garabatean el cuerpo, se lastiman. Entonces, realmente es tan contradictorio que pretendan de una manera tan violenta querer imponer sus normas, exigiendo un respeto que ellos mismos no ejercen.
Sí.
No ejercen. Es como cuando dicen, ¿no? Te estoy diciendo que te amo. Bravo. Realmente no transmite amor. Ellos si quieren hacer respetar o prevalecer los derechos que están exigiendo, deben partir por respetarse también ellos mismos, ¿no? Y creo que realmente ha sido una muestra por demás de clara lo que ocurrió en el Museo del Altillo, porque vemos sus obras que, si bien muestran cómo ellos viven su realidad, viven su vida y demás, puede que solo logren adeptos a personas que ya están en eso. Pero a quienes no lo están, eso causa, naturalmente causa un rechazo. Causa un rechazo.
Entonces, yo creo que mucho decir, ¿no? Cultura. Yo puedo asumir que una forma de arte propia de ellos, ¿no? No el tema artístico como comúnmente, generalmente lo utilizamos, pero sí que puede ser una forma de arte como expresión de lo que ellos piensan y sienten, ¿no? La cultura, creo yo, que está en otro ámbito cuando hablamos de cultura, ¿no? Cultura son valores que son enraizados en un determinado pueblo, en un determinado sitio, que pueden diferir de otro lado, y donde toda la gente se siente parte de, ¿no? Parte de la cultura cruceña. Para los cambas que han nacido en Santa Cruz y para los que de corazón somos cruceños. Entonces, si hay una cultura propia de Santa Cruz, eso es cultura, ¿no? Una manera de ser, ¿no? Su signo de hospitalidad, su manera de vivir, su alegría. Sí, es característica propia de esta cultura cruceña, ¿no? Yo valoro de la misma manera, cuando voy a La Paz, la belleza de La Paz, la manera de ser de los paseños, ¿no? Lo mismo los cochabambines, es decir, vemos como en nuestro país además tenemos esa variedad cultural, ¿no? Que se expresa no solo en términos moderno, cultural moderno, Santa Cruz es pionera en eso, digamos, ¿no? Pero en la cultura que tenemos propiamente, pensemos en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Una riqueza cultural impresionante que de pronto no hemos logrado estudiar a fondo y por lo tanto no la valoramos tanto cuanto deberíamos valorar, ¿no? Eso es cultura, porque si no, facilito y rápidamente hablaríamos de cultura y sería un término ya muy desgarrado y muy superficial, ¿no?
¿Escuchaste el programa? ¡Viva la vida! Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.